Qué gusto saludarles, amigas y amigos, y compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Jesús ha estado teniendo una disputa con los fariseos allí en el templo. Esto ocurre al momento de la fiesta de los tabernáculos, alrededor de 6 meses antes de la Pascua en la cual él fue crucificado. En el capítulo 18 se registran sus conversaciones con ellos, con sus declaraciones a ellos. Antes de Abraham, yo soy. Y así que la última vez que vimos a Jesús, estaban tomando piedras para arrojarle, pero él pasó entre ellos y dejó allí el recinto del templo. Y comenzamos, si usted me acompaña a la lectura, en el versículo 1, con estas 3 palabras, al pasar Jesús. El capítulo 9 abre de tal manera este trasfondo. Ellos habían tomado piedras para arrojarle por su declaración acerca de su deidad, cuando dijo, antes de Abraham, yo soy. Y Jesús pasó en medio de ellos. Al pasar Jesús, nos dice entonces, vio a un hombre ciego de nacimiento. En lo que al registro del Evangelio respecta, seguramente hay otros, pero el Evangelio registra únicamente esta instancia en la cual Jesús sanó a una persona de la cual la Escritura habla de su enfermedad desde el nacimiento. Ahora, en el libro de los Hechos hubo un par que tenían sus condiciones de nacimiento y sin duda Jesús sanó muchos con enfermedades de tipo congénitas, pero únicamente tenemos este relato en el Evangelio de Juan. Este relato que es registrado directamente como una condición que existió en este hombre desde su nacimiento. Y el versículo 2 nos dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Bien, habían quienes enseñaban el pecado prenatal, es decir, que un niño podía pecar aun cuando estaba en el vientre de su madre. Y habían quienes adherían a esta creencia. Como esto era enseñado por algunas personas, algunos rabinos, quizás por esto que los discípulos dijeron, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? Bueno, si él estaba ciego y él pecó, quiere decir que tuvo que haber pecado en algún momento antes de nacer. En ese tiempo en la historia de los judíos, los rabinos habían adoptado la idea platónica que la gente preexistía como espíritus y estaban esperando cuerpos. Algunos de ellos eran buenos espíritus, pero algunos eran malos espíritus. Pero que los hombres preexistían como espíritus esperando por cuerpos, la enseñanza de Platón es, por supuesto, también la enseñanza de una secta religiosa contemporánea, que enseña que todos preexistimos como espíritus en el reino celestial. Cuerpos dados a nosotros para que vayamos por este periodo de pruebas en la tierra para averiguar si descubriremos la verdad que enseña esta secta o no. Por lo tanto, puede ser elevado uno a la categoría de Dios en el próximo mundo y así seguir como dioses. Así que esta pregunta es interesante. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿Es el juicio de Dios sobre sus padres por algún pecado que ellos han cometido? Me resulta interesante que con bastante frecuencia nosotros tenemos esa especie de pensamientos acerca de una retribución directa por parte de Dios cuando la calamidad llega a nosotros. Y uno dice, Dios me está castigando por algo que he hecho, alguna cosa que hice. Por lo tanto, esta dificultad, esta experiencia dolorosa llega a mí como resultado del juicio de Dios sobre mí, por alguna cosa que hice mal. Usted verá, si Dios trajo sobre la gente esa clase de juicio directo, de causa-efecto, entonces Dios debería ser justo en su sistema de justicia. Y por lo tanto, cada persona que hizo la misma clase de hecho tendría que recibir el mismo juicio por ello. No hay esa clase de juicio de causa y efecto al presente. Dios será justo cuando Él juzgue, porque será completamente equitativo en el juicio. pero ahora Dios está buscando acercar a los hombres a sí mismo. Y Jesús dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Así que su pregunta reflejaba la constante actitud que las personas habían tenido, esa actitud que fue expresada por los hombres que vinieron a confortar a Job, por ejemplo, en su aflicción. Ellos decían, debes haber hecho algo horrible. Simplemente confiesa a Dios y ya termina. ¿Por qué sigues en tu miseria? No trates de decirnos que eres inocente. Nadie sufriría así si no fuese una mala persona. Y con todo, la historia completa de Job, viendo la imagen completa, tal como la tenemos en la Biblia, entendemos que no fue el juicio de Dios sobre Job por algún pecado que él hubiese hecho. Satanás estaba afligiéndole para probarle a Dios que Job habría de fallar. La pregunta, ¿quién pecó? En el versículo 3 del capítulo 9 de Juan respondió Jesús, no es que éste pecó, ni sus padres. Ahora, yo creo que en este punto los traductores cometieron quizá un error de puntuación. Pienso que en lugar de una coma, debían haber puesto un punto. Yo creo que Jesús respondió su pregunta y punto. Ni ellos. Esa es la respuesta. Y pienso que él sigue en hacer una declaración que no está relacionada con la pregunta. La pregunta es, ¿quién pecó? ¿El hombre o los padres para que naciera ciego? Jesús dijo, ninguno. Continúa el versículo 3 diciendo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Jesús disimuló la pregunta, diciendo, ninguno, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Luego él prosiguió y sanó al hombre, para hacer las obras del Padre. Pero la respuesta a la pregunta de ellos fue, ninguno. Ahora, yo no creo que sea adecuado interpretar esto como que Dios le permitió al hombre este periodo de ceguera solamente para que Cristo pudiese hacer una obra en él. En otras palabras, que estaba todo preparado por Dios en ese sentido, que el hombre nació ciego para que Dios pudiese hacer la obra de sanarle. Yo creo que esto es una interpretación errónea, y que proviene de la coma en lugar del punto. En el texto griego no hay signos de puntuación. Esto lo hicieron los traductores para tratar de darnos una comprensión mayor. Y en este punto yo preferiría poner allí un punto después de lo que dijo Jesús. Ni éste ni sus padres. Punto. Y por tanto, trayendo una nueva idea, sino que las obras de Dios deben ser manifiestas en él, dijo, debo hacer las obras del Padre. Es decir, para que las obras sean manifestadas, tengo que hacer las obras del Padre. La noche está llegando, pero mientras estoy aquí, soy la luz. Eso lo leemos en el versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Ahora, estimado oyente, ¿por qué supone usted que Jesús hizo esto? Estoy preguntando porque yo no sé la respuesta. La pregunta es, ¿por qué Jesús hizo así las cosas? Y créame, no lo sé. Pero me resulta interesante, porque sé que Jesús podía haber hablado la palabra, porque él habló la palabra a otros ciegos, a Bartimeo en Jericó. Él dijo, ¿qué quieres que haga? Él dijo, Señor, que vea. Jesús dijo que sea así. Y sus ojos fueron abiertos y pudo ver. A otro ciego, Jesús le tocó sus ojos. Y entonces él dijo, ahora, ¿puedes ver? El hombre le respondió, veo un poquito. Hombres como árboles caminando alrededor. Está todo muy borroso. Jesús tocó sus ojos nuevamente y cuando él los abrió, podía ver claramente. Pero ahora Jesús hace algo que es bastante interesante. Quizá él está tratando de crear una más profunda controversia con los líderes religiosos que estaban con su caso. ¿Por qué? Por haber violado el Sabbat al sanar al paralítico en el estanque de Betesda unos meses antes, como recuerda, hemos estudiado ya. Verá, esto era en contra de la ley, de su interpretación tradicional, el hecho de manufacturar cerámica en un día sábado. De hecho, usted no podía usar zapatos en el Sabbat. ¿Por qué? Y porque las suelas estaban sujetadas por clavos, y ello constituía llevar una carga si las suelas eran sujetadas por clavos. Es mucho. Y tenían todas estas interpretaciones extrañas acerca de la ley, y hacer cerámica en el día sábado estaba en contra de la ley. Así que él, escupiendo en el suelo y mezclándolo con su dedo y haciendo barro de esto, definitivamente estaba haciendo una violación a la ley del Sabbat de ellos. Y cuando él hizo este barro, él lo frotó en los ojos del hombre y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y así fue que este hombre descendió allí hasta el estanque de Siloé, zambulló su cabeza, limpió sus ojos. Y así relata la Biblia, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Es este hombre que estaba ciego y que mendigaba? Se parece a él, ¿no? Bueno, el versículo 9 nos dice, unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Ahora yo quiero que note la revelación progresiva de quién es Jesús para este hombre. A estas alturas, él simplemente lo conoce como un hombre llamado Jesús. Le preguntaron, ¿cómo es que puedes ver? Bueno, un hombre llamado Jesús hizo lodo, lo puso en mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate allí. Yo fui, me lavé y recibí la vista. Un hombre llamado Jesús, es lo que dijo este que había sido ciego. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Bueno, de hecho, esto violaba dos leyes del Sabbat. No era legal sanar en el día sábado. No podía hacer nada para sanar. Si usted se torcía su tobillo, usted no podía ponerse agua fresca. ¿Por qué? Porque el agua tiene un efecto sanador. Así que usted simplemente tenía que sufrir el dolor hasta que el sábado hubiese terminado. Luego usted podía comenzar a ponerse agua fría sobre su pie. Pero luego es demasiado tarde, la hinchazón ya ha comenzado. Igual, no podía hacer nada para sanar. Ahora, usted sí podía salvar una vida, pero no podía hacer nada para curar el día sábado. Así que hay aquí dos cuentas en contra de Jesús. Él hizo lodo y luego sanó a alguien que estaba enfermo. Seguimos la lectura, estimado oyente, si me acompaña. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, ¿sí? Ellos estaban discutiendo entre ellos mismos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Así que él comenzó con su un hombre llamado Jesús. Y ahora él está declarando, él es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? En otras palabras, no lo podemos creer. ¿Cómo es que éste puede ver si nació ciego? Y preguntaron, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Bien, ellos estaban temerosos porque los gobernantes ya habían determinado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, sería inmediatamente expulsado de la sinagoga, y ellos no querían ser expulsados del templo. Así que estaban con miedo de responderle. Y por eso es que dijeron, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Continuando en la lectura, el versículo 24, leemos, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora, muchas personas habían tomado este versículo en particular como una doctrina bíblica. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Este versículo, en y fuera de sí mismo, no puede ser usado como base para una doctrina bíblica que exprese que Dios no oye a los pecadores, porque esto es solo una parte de una conversación entre un ciego que en ese punto aún no era salvo y los fariseos. Y él está expresando simplemente una creencia común entre el pueblo, pero eso no es necesariamente una doctrina bíblica. Con todo, muchas personas han tomado esto y usted los escucha con frecuencia decir, bueno, Dios no escucha a los pecadores cuando oran. Pero créame, no es necesariamente así. Y las Escrituras seguramente no confirman que esto sea una verdad bíblica, porque esto es solo una declaración del ciego a los fariseos en respuesta a sus interrogantes. Podemos preguntarnos, ¿escucha Dios a los pecadores cuando estos oran o no? Entonces, ¿cómo es que usted es salvo? Verá, si Dios no escucha a los pecadores cuando oran, ninguno de nosotros podría ser salvo. Pero Dios oye a los pecadores, y eso es parte de la gracia y la misericordia de Dios. Sin embargo, si yo como hijo de Dios estoy albergando iniquidad en mi corazón cuando oro, entonces el Señor no me escucha. Eso es lo que dijo David. Isaías en el capítulo 59 dice, la mano de Jehová no se ha acortado para que no pueda salvar, ni su oído se ha agravado para que no pueda escuchar, pero vuestros pecados han hecho separación entre ustedes y Dios. Sí, el pecado puede separarnos de Dios. Puede separarlo a usted de la comunión con Dios. Pero para decirlo simplemente así, Dios no escucha a los pecadores cuando ellos oran, eso no es verdad. Dios escucha a los pecadores cuando oran. Jesús dijo, y el hombre que era pecador fue al templo e inclinó su cabeza y no levantaba su rostro, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué dijo Jesús? Él dijo, y os digo que este hombre descendió a su casa justificado, porque Dios escuchó su oración. Ahora, leemos que el oído del Señor está abierto a los justos, y Él escucha su clamor. Pero los oídos de Dios están abiertos al pecador cuando éste está llamando a Dios por misericordia, clamando por ayuda. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gracia.